Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, esto es Confinados, son las 5:30 de la tarde y estamos en nuestra sección de entrevistas de Andar por Casa. Hoy nos colamos en la casa de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología de la Universidad Carlos III, especialista en medicina preventiva y salud pública y sobre todo la directora científica del famoso Estudio Nacional de Seroprevalencia que acabamos de conocer hace muy poquitos días. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. Solo una aclaración. Yo pertenezco al Instituto de Salud Carlos III, no a la universidad.
Ay, perdón, toda la razón, culpa mía. Directora del Centro Nacional de Epidemiología del Carlos III. Creo que no soy el primero que se equivoca, que no.
Sí, no, ya nos ha pasado muchas veces, así que ningún problema, lo entiendo perfectamente. No pasa nada.
Discúlpame. Este estudio ha dado un resultado muy llamativo, que es que el 5,2% de toda la población española tiene anticuerpos. ¿Es un porcentaje más alto, más bajo del que os esperabais?
Bueno, la verdad es que cuando calculamos el tamaño muestral para tener una estimación suficientemente precisa no solo de toda España, sino de cada una de las provincias y ciudades autónomas, la tasa para calcular el tamaño muestral tú tienes que adelantarte y pensar cuál va a ser la prevalencia global. Y ha sido una casualidad porque hicimos todos los cálculos basados en un 5%.
Sí.
Dicho esto, es verdad que ha salido muy próximo al 5%. Y eso no nos ha sorprendido tanto. También es verdad que nos basamos en algún estudio más pequeño que se había hecho en contextos parecidos, pero a mí concretamente me ha sorprendido mucho la situación de Madrid. Viviendo en Madrid, yo realmente esperaba unas tasas más altas en Madrid, francamente.
¿En Madrid, cuál es el resultado de Madrid? ¿Un 10% salía aproximadamente?
Es un 11 y pico por ciento.
Y bueno, tú has pasado el virus, lo hablábamos antes, yo he pasado el virus también. Yo conozco muchísima gente que lo ha pasado. En mi caso no estoy en las cifras oficiales porque nunca me hicieron la prueba en su momento. Cuando estuve enfermo me dijeron por teléfono, quédate en casa, mejórate, aíslate, es lo que hice. En Madrid la epidemia golpeó muchísimo más fuerte. ¿Tú también pensabas que iba a ser un dato superior?
Pues sí, porque bueno, habiendo estado afectada, habiendo tenido mucha gente a mi alrededor afectada, incluso muertos cercanos, pues claro, tienes una impresión en primera persona, ¿no? Y siempre piensas que a toda la sociedad le está pasando una cosa parecida a lo que te está pasando a ti.
Este porcentaje, al final, el 5,2%, aunque parezca pequeño, quiere decir que hay en España 2,4 millones de españoles o de habitantes de España que han pasado la enfermedad. Eso pone en contexto también las cifras de muertos, porque significa que la mortalidad del virus es más pequeña de lo que podía parecer solamente con los datos confirmados. ¿Es así?
Es así, es cierto. Parece, todavía tenemos que afinar mejor con los datos del estudio, vamos a poder hacer una estimación mucho más precisa de la letalidad. La letalidad es cuántos de los infectados mueren. Pero parece que las estimaciones así un poco hechas muy rápidamente son parecidas a lo que se ha comunicado en países de nuestro entorno.
¿Cuál es la media de personas con anticuerpos en otros estudios similares al que has elaborado? Bueno, hay que decir que hasta ahora en todo el mundo este es el estudio de seroprevalencia más grande que se ha hecho sobre la COVID-19.
Sí, somos es un orgullo poder decir que somos un referente internacional, al menos en... Bueno, hay más cosas en las que España destaca, ¿no? Pero en concreto en este estudio nos ha sorprendido mucho porque a pesar de tantas críticas que hay, de tantas cosas, hemos recibido alabanzas de todas partes.
Sí.
Y bueno, la verdad es que otros estudios poblacionales, a veces es difícil compararte porque todo depende de la herramienta que utilices para medir los anticuerpos, del cómo de... sensible sea, es decir, cómo finamente detecta los anticuerpos, cómo de específica sea, es decir, cómo lo bien que descarta una persona que no tenga anticuerpos y no de falsos positivos. Y claro, las técnicas son muy variadas, pero bueno, los estudios que nos parecían mejores, hay un estudio en Ginebra, por ejemplo, muy bueno, con el que nos comparan en el editorial de Lancet, en un comentario que sale. Dan datos por ahí, están las cifras que se barajan, pues son 3%, 4%, 6%, hombre, puntos muy específicos donde está la epidemia y zonas más reducidas, los porcentajes son un poco más altos, pero vamos, nada cercano al 30, 40%, esto es muy raro. Entonces, bueno, nosotros hicimos esta estimación de 5%, tampoco sabíamos muy bien cómo iba a salir y bueno, pues hemos tenido suerte.
¿Por qué no todo el mundo que ha estado en contacto con el virus desarrolla anticuerpos?
Bueno, en esto incluso la literatura tampoco se pone muy de acuerdo.
No está claro que sea así todavía.
No está claro que sea así. Para empezar, hay que tener en cuenta que las herramientas que tenemos para detectar los anticuerpos tampoco son perfectas. De hecho, se van mejorando. Ahora sabemos que hay herramientas que probablemente son mejores que las que nosotros utilizamos, que además las testamos antes. El Centro Nacional de Microbiología hizo un grandísimo trabajo probando distintas técnicas. Siempre decían, esta no es precisa, etcétera. Y esto va mejorando. Entonces, por una parte, el que a una persona de negativa es posible que a lo mejor tenga anticuerpos, pero sus niveles sean tan bajos que con las herramientas no los detectemos. Por otra parte, hay enfermedades infecciosas en las que las personas desarrollan anticuerpos, luego los anticuerpos parece como que desaparecen, pero las células que producen esos anticuerpos guardan lo que llamamos la memoria inmunológica, es decir, guardan el recuerdo de haber estado en contacto con ese antígeno, con ese agente infeccioso, y son capaces de responder muy rápidamente en una segunda infección. Esta es una enfermedad nueva y, por tanto, bueno, yo no soy inmunóloga. Seguramente un inmunólogo contaría aquí mucho mejor lo que está pasando.
Lo has explicado fenomenal. La duda, claro, si no sabemos exactamente si todas las personas que tienen anticuerpos han pasado por el virus, es que el porcentaje de afectados puede ser superior al 5,2.
Podría ser superior. Nosotros encontramos entre las personas que nos dijeron que habían tenido una PCR positiva y que esa PCR se la habían hecho hace más de 15 días, porque los anticuerpos tardan un tiempo en aparecer, encontramos anticuerpos en un 90%, básicamente. ¿Qué es lo que está reportado en la literatura? Hay estudios que dicen que el 90% de las personas desarrollan anticuerpos, así que nuestros datos son bastante coherentes con lo que se ha publicado hasta ahora. Y dicho esto, las personas que no tienen anticuerpos, hay otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular, que son otro tipo de células que atacan directamente a las infecciones. Ese tipo de inmunidad es más difícil de medir, no era factible hacerlo en los 60.000 participantes de nuestro estudio. Y bueno, el mensaje es que el hecho de que no te detecten anticuerpos no significa que no los tengas, por un lado, y por otro lado, es posible que tengas una buena inmunidad celular.
La gente que tiene anticuerpos y que en algún test, bien sea el que habéis elaborado vosotras o bien sea un test privado, le aparece que tiene anticuerpos, ¿puede estar tranquilo sabiendo que no se va a contagiar ni que puede contagiar o es solo por un tiempo?
Pues esta es otra de las incógnitas en esta enfermedad. Es muy interesante estudiar cuánto dura la inmunidad. Los estudios de momento son cortos y los que son más largos incluyen un número reducido de pacientes y además de pacientes que han sido muy afectados, porque los más estudiados son precisamente los que se les hicieron PCR, sí, que son pacientes hospitalizados. Tenemos algunos datos para pensar que cuanto más grave ha sido la enfermedad, la respuesta inmunológica ha sido mayor y parece, porque esto hay que cogerlo todo con entre comillas, que dura más tiempo. Entonces, claro, también es verdad que los datos que tenemos de los estudios disponibles hasta el momento podrían no representar qué pasa en personas como tú y como yo, que hemos tenido la enfermedad, pero no hemos estado ingresados en el hospital.
Sí. Por ahora, mucha gente que quiere conocer si ha pasado la enfermedad y que está en la duda de lo que tuve fue una gripe, fue la enfermedad, fue el COVID, tiene que recurrir a test de clínicas privadas. ¿Son fiables estos test o depende del tipo de test?
Pues depende del tipo de test, obviamente. Como digo,
el PCR es el más fiable.
Todo un mundo de desarrollo para contestar a esta pregunta a día de hoy. Seguramente mis compañeros del Centro Nacional de Microbiología lo harían mucho mejor, pero ellos ya digo que han testado un montón de herramientas. Entre los test rápidos, que son muy conocidos y que, bueno, todos sabemos que ha habido compra masiva, etcétera, pues también los hay muy malos y los hay bastante decentes. O sea, que no todos son iguales. Y con las pruebas serológicas tengo entendido que ocurre exactamente lo mismo. Hay algunas técnicas de ELISA, que es como se suelen denominar, que no tienen suficiente sensibilidad y especificidad. Hay otras que son mejores. Nosotros utilizamos la que en ese momento, de las pruebas que había, era la mejor. Pero, como digo, es un mundo que está evolucionando y que probablemente pues vamos a tener herramientas muchísimo mejores. Y en las clínicas privadas, pues claro, no conozco. Sé que algunas clínicas privadas, porque tengo compañeros o amigos que me han enseñado el análisis, están utilizando la misma herramienta que nosotros utilizamos, pero desconozco, esto es un mundo inmenso.
Claro. ¿Tiene sentido hacer test masivos a la población? ¿Se podría hacer? ¿Hay medios suficientes? ¿Sería útil para algo?
Bueno, yo creo que con el conocimiento que tenemos hoy en día, es una opinión personal, esto no es útil porque en realidad no sabemos lo que significa. Si a ti te detectan anticuerpos y no sabemos, tú te quedas con una sensación de falsa seguridad, puede ser, porque claro, en ese momento los tienes, pero en el estudio hemos comprobado, por ejemplo, que las personas que eran positivas, en la siguiente oleada a la que hemos ido, un 7% ya no detectábamos anticuerpos. Esto ya significa que, al menos en términos de detección, esos anticuerpos ya no los podemos volver a identificar. Entonces, claro. No, si no sabemos lo que significan esos anticuerpos y cuánta inmunidad están proporcionando y cuánto tiempo, el testado masivo de la población, francamente, no aporta una información muy valiosa. Y de hecho, en un mundo donde tuviéramos dinero para hacer de todo, pues no, ¿por qué no? O sea, todo el mundo tiene, de hecho, hay que reconocer que la gente ha sido muy generosa viniendo al estudio, pero también hay que reconocer que la alta participación también está ligada al interés que tiene la gente de saber, claro, ¿no? Tengo anticuerpos, ahora que los tengo siguen estando ahí, ¿no? O sea, la gente ha venido, claro, ha participado, pero nosotros les dábamos sus resultados, se los devolvíamos diciéndoles, mire, no sabemos lo que significan los anticuerpos, no sabemos si usted con detectándole anticuerpos podemos asegurar que está absolutamente protegido, no sabemos cuánto va a durar. Los anticuerpos tampoco nos dicen si una persona es contagiosa. Normalmente claro, aparecen después de la primera semana, a las 2 semanas de haber tenido la infección, pero hay gente que puede prolongar el tiempo en el que está emitiendo virus. Entonces, francamente, nuestros participantes han sido muy generosos porque diciéndoles todo eso, volvían.
Con los datos que tenemos, con ese 5,2, estamos muy lejos de esa famosa inmunidad de rebaño de la que se ha hablado tanto en estos meses. ¿Puedes explicar en qué consiste esta idea de la inmunidad de rebaño y si tiene sentido apostar por ella, como ha hecho, por ejemplo, Suecia, con resultados por ahora un poco malos?
Pues bueno, la inmunidad de rebaño viene a determinar, mediante una fórmula que tiene que tiene en cuenta cómo de contagiosa es una enfermedad, viene a determinar qué porcentaje de personas tendrían que ser inmunes para cortar la circulación del virus. Es fácil de entender que si tú eres una persona que no tiene anticuerpos, nunca te has expuesto, pero todas las personas que están rodeándote a ti tienen esa inmunidad, tienes como una especie de pared que bloquea el hecho de que venga o el virus llegue, no se va a poder transmitir porque esas personas que tienen inmunidad, anticuerpos, lo van a parar. Esa es la idea así en términos coloquiales de lo que significa inmunidad de rebaño. Entonces, sabemos, por ejemplo, en las campañas de vacunación que dependiendo de la enfermedad que se trate, pues aunque el objetivo es vacunar al 100% de la población, normalmente cortas la transmisión y no, sin llegar al 100%. Hay gente, claro, que no se vacuna y, sin embargo, la circulación se corta. Ese es el concepto de inmunidad de rebaño. ¿Cómo se calcula? Pues como digo, con la tasa de transmisión. Yo no soy experta tampoco en el cálculo de inmunidad, de qué porcentaje es ese, pero los expertos han dicho que estaría en torno al 60%. Aunque bueno, luego también hay gente que dice que podría bajar en función de si tienes en cuenta estos grandes diseminadores, etcétera. Claro. El caso es que esté donde esté ese porcentaje, desde luego va a ser sustancialmente superior a un 5%, a un 10%.
Estamos muy lejos, a un 11%.
Estamos lejos. Y además es lógico, es la primera vez que esta enfermedad viene. Y aunque ha dejado muchos casos y muchas muertes, francamente, pero la inmensa mayoría de la población no lo ha tenido.
Claro. Claro, porque uno de los argumentos que se dan es si solamente con un 5% de personas afectadas o con anticuerpos en vuestro estudio ha habido 40.000 fallecimientos, teniendo en cuenta la estadística más dura, que es la estadística exceso de mortalidad en el famoso momo, ¿qué hubiese pasado si afecta el 95% restante?
Sí, bueno, el momo es de mi centro, así que me alegro.
Sí, lo sé, lo sé. estadística.
No, sí, simplemente quería aclarar que el momo considera todas las muertes. Cuando estamos hablando de infectados, o sea, la pandemia ha causado muertes en personas por otras causas, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, si el sistema estaba
sobrecargado,
una persona que a lo mejor tenía un problema no iba, bueno, esto se ha hablado hasta la saciedad, pero quiero decir que a la hora de calcular la letalidad, es decir, cuánto mata el virus biológicamente, esos otros casos que sí que desde mi punto de vista son debidos a la pandemia, los efectos de la pandemia, claro, biológicamente no son debidos a un virus que está matando a esas personas. Entonces, efectivamente, esta es una enfermedad que ha tenido una alta mortalidad y por tanto yo creo que, como dice el comentario que acompaña a nuestro artículo de Lancet, sería muy poco ético pretender adquirir esa inmunidad de rebaño a fuerza de exponer a la población. Lo que estamos esperando claro, todos es que exista una vacuna y que podamos adquirir la inmunidad de rebaño de una manera artificial, es decir, inoculándonos un pseudovirus, bueno, no es un virus, es un trocito, para desarrollar los anticuerpos y que cuando llegue el virus de verdad tengamos esas defensas.
¿Cómo de lejos o de cerca está esa vacuna, esa esperada vacuna?
Pues no lo sé, yo siempre me preguntan por esto, pero no es
mi ámbito. Estamos todos deseando buenas noticias al respecto.
Claro, parece que está más cerca de lo que pensábamos, porque yo cuando me empezaron a hacer este tipo de preguntas y teniendo en cuenta las fases de estudio que son necesarias para llegar a decir esta vacuna es segura, sabemos que además de producir anticuerpos no produce efectos indeseables graves, que es una cosa a tener en cuenta porque vacunas a personas que teóricamente están sanas, entonces es muy importante controlar los efectos no deseados. Entonces hay toda una batería de estudios que hay que hacer antes de decir, oye, esto es seguro, es eficaz, vamos a vacunar a todo el mundo. Pero la verdad es que ahora mismo se está haciendo un esfuerzo gigantesco por parte de, bueno, de muchísimos agentes, las farmacéuticas incluidas, y es posible que esté antes de lo que esperamos. Así que yo no me atrevo a decir cuándo, la verdad.
¿Crees que son viables y éticos los llamados pasaportes inmunológicos? Esta idea de que en función de si tienes o no tienes anticuerpos, tengas o no tengas restricciones a la movilidad. ¿Qué te parece esta idea?
Bueno, cuando empecé a oír hablar de esta palabra me pareció poco ético, la verdad. Esta fue la primera idea, ¿no? Porque qué culpa tiene uno. Pero luego viendo los datos de seroprevalencia que tenemos, francamente, ¿de qué nos sirve un pasaporte inmunológico? O sea, además vemos que con las técnicas de detección de anticuerpos que tenemos, incluso hay gente que le hubiéramos dado el pasaporte y a lo mejor se lo tenemos que quitar pasado mañana. Yeah. Bueno, pasado mañana no.
O sea, no es una alternativa ni siquiera práctica, más allá de los componentes.
Yo creo que no es práctico. A lo mejor me tengo que tragar mis palabras, pero creo que no lo es.
¿Crees que el confinamiento salvó vidas, muchas vidas, viendo los resultados de tu estudio?
Creo que sí. Nuestro estudio, en realidad, yo creo que era necesario porque, como sabemos todos, en el momento del despliegue de la epidemia en nuestro país, la PCR no estaba disponible para todos y, por lo tanto, no hemos tenido una foto real de cuál era el número de casos afectados. Tú mismo has dicho que tú has tenido la enfermedad, sí. Pero tú no estás en las estadísticas.
Yo no estoy en las estadísticas.
Sí, tú has dicho en la redacción
que hubo varios en la redacción que también lo pillamos, en el diario.es. Ninguno estamos en las estadísticas.
Por eso, tú eres un posible caso que no se ha confirmado. Sí, entonces, exacto. A la hora de tomar decisiones sobre cuántas personas están infectadas, qué vamos a hacer, etcétera, cuando no tienes un diagnóstico de todos los casos, sabes que ha pasado eso, que no fue posible diagnosticarlos todos. La mejor manera de conocer la circulación del virus, con todas los peros que puede tener, es un estudio de seroprevalencia. Y por eso España ha hecho este esfuerzo. No se trataba de decir, bueno, voy a hacer 60.000 personas y ya, sino que teníamos un plan, ¿no? Las autoridades sanitarias tenían un plan, nos habían encerrado a todos y querían saber cómo circuló el virus y hasta qué punto esas fases de desconfinamiento podían tener sentido o no. Y, por ejemplo, un dato muy llamativo que hemos encontrado es que La Rioja, si miras los datos de casos confirmados con PCR, tiene una incidencia muy alta. Y, sin embargo, cuando vemos los datos de seroprevalencia, pues no la tiene tan alta. Y probablemente eso lo que refleja es que en La Rioja han tenido una mayor disponibilidad de PCR.
Hicieron más test, sí, que al final el dato oficial es engañoso porque depende de cuántas claro, pruebas hicieron y sobre todo del colapso del sistema sanitario en ese momento, claro.
Efectivamente.
¿Qué te parece esta polémica sobre las cifras de fallecidos? Todo este debate que existe sobre si son más o si son menos y si se está ocultando. ¿Qué opinas al respecto? ¿Ha habido alguna ocultación de datos sobre la incidencia real del coronavirus, en tu opinión?
Bueno, yo creo que no ha habido ninguna ocultación de datos, porque además los datos llegan a mi centro. Lo que ha ocurrido es que tenemos todas las estadísticas que estábamos utilizando y que además se daban diariamente, tenían que ser recogidas por las comunidades autónomas y comunicadas al Ministerio de Sanidad y más tarde, de forma individualizada de los casos confirmados, se introducen en un sistema que tenemos de vigilancia epidemiológica que, con la información recogida, elaboramos las estadísticas y las enviamos al Centro Europeo de Control de Enfermedades. Nadie estaba preparado. Los sistemas, si el sistema sanitario ya es frágil porque con la crisis ha perdido efectivos, etcétera, bueno, toda esta discusión que, que hemos compartido entre muchos, ¿no? Pues una de las partes más débiles de ese sistema precisamente son los servicios de salud pública, que son como la hermana pobre. Yo que soy de salud pública, tengo que decir que normalmente cuando no hay una crisis, pues no parecemos muy necesarios, ¿no? Claro. Las cosas que nosotros hacemos, a una persona que la curas está toda su vida agradecida, pero cuando previenes algo, la población no sabe que
vosotros no ayudáis a reducir las listas de espera.
Exactamente. Entonces, los servicios de salud pública, que son muy heterogéneos en las comunidades autónomas, hay unas que están mejor dotadas que otras, tenían que proporcionar los datos y los datos también del número de fallecidos diariamente. ¿Qué ocurre? Que no todas las comunidades autónomas tenían ni la capacidad ni la posibilidad de saber esos datos a ese ritmo diario. Entonces, realmente no creo que hubiera ninguna intención de ocultación, simplemente algunos datos los hemos sabido un poco después. Por otro lado, también es verdad que como no hemos diagnosticado a todos, esos 28.000 y pico muertos que tenemos son una infraestimación, eso es así. Pero también es verdad que a los más graves sí que se les hacía PCR, o sea que el grado de infraestimación no es proporcional al grado de no diagnóstico que hay, porque los casos a los que no les han diagnosticado normalmente eran más moderados. Entonces, bueno, pues se podría decir que los 28.000 los tenemos por un lado y el exceso de mortalidad de los 44.000 del MOMO son como el intervalo de confianza.
Estará en alguna cifra intermedia entre las dos.
Sí, y probablemente, esta es mi opinión, probablemente está bastante más cerca del 28.000 que del 44.000, porque, como digo, hay otra gente que se ha muerto por la pandemia, creo, o por causas relacionadas, pero que no necesariamente se ha muerto de COVID.
Ya, que ha muerto porque no tenía la atención médica suficiente porque estaban los sistemas sanitarios colapsados.
Sí, yo tenía miedo y no ha ido. Ya,
y no ha ido a tiempo al hospital, sí.
Efectivamente, o sea, puede haber muchas situaciones. O estaba con una persona que estaba muy enferma. En fin, te puedes imaginar un montón de situaciones que ahí en las estadísticas no las podemos valorar, obviamente.
Tú que trabajas con las estadísticas y con estos datos desde la academia, desde la ciencia, ¿qué te parece cuando luego se politizan de esta manera y se convierten en un pim pam pum de ocultación de datos, de acusaciones de os estáis mintiendo a la población, no queréis, o esta sensación que a veces aparenta de que hay cierto interés por parte de algunos partidos de convertir esto en un marcador de desastre español, ¿no? De decir España ha sido un desastre y la culpa es del gobierno. ¿Cómo ves esa politización de los datos?
A mí me produce mucha tristeza porque además sé que tanto mis compañeros en el Centro Nacional de Epidemiología, yo originalmente, bueno, soy la directora y por lo tanto estoy al cargo, pero quiero decir que yo vengo del mundo de las enfermedades crónicas y las personas de enfermedades transmisibles de mi centro saben mucho, trabajan muchísimo, son absolutamente honestas. Creo que en el Ministerio ocurre lo mismo y en las comunidades autónomas, y me parece trágico que los partidos políticos se echen en cara cosas que al final también es parte de su responsabilidad. Si no tenemos sistemas de información mejores es porque no los hemos creado. Y igual que un país no puede improvisar las fábricas que necesita para producir PCRs o material quirúrgico.
O respiradores, sí.
Exacto. Ni tampoco puedes improvisar tu tejido de investigación, pues los sistemas de información no se improvisan. Y tengo que decir, además, que la herramienta informática que tenemos en mi centro, donde se recogen todas las enfermedades infecciosas que son de declaración obligatoria, no estaba preparada para que de repente le cayeran encima millones de datos, porque no son los 200 y pico mil, sino que a veces entra un registro, ese registro no es válido porque se investiga, hay que eliminarlo, volverlo a meter. Entonces creo que este es un momento para que las fuerzas políticas, no solo las fuerzas políticas, para que todos nos unamos y para que realmente dejásemos ese tipo de diferencias. Yo en este tema soy un poco pesimista, a veces me ha costado pensando qué país tenemos, porque nosotros además desde mi centro decidimos poner a disposición de la gente los datos que teníamos. A veces no cuadraba exactamente con la información que tiene el ministerio, que recibe diariamente, y que había errores. Hay una comunidad que puede decir, oye, mira, hoy tengo tantos casos, y al día siguiente decir, oye, mira, lo que te dije ayer, había un caso que no era, o dos o tres. Entonces, yeah, nosotros hemos puesto eso a disposición y nos han llovido mensajes de este dato está mal, pero ¿por qué ponéis esto? ¿Pero por qué lo rectificáis? Quiero que me des además no sé qué, no sé cuál. Y personas que podían haber estado trabajando en estudiar eso mejor han tenido que estar contestando preguntas y más preguntas. Y bueno, perdona, me has tocado un punto sensible.
No, entiendo perfectamente tu indignación con este asunto, porque es terrible que en una situación así, con la gravedad que hemos pasado, pues esté dando este tirarse los muertos a la cabeza, que en el fondo es de lo que estábamos hablando.
Efectivamente. A lo mejor no tenemos un sistema estupendísimo de información, pero es el que nos hemos dotado a nosotros mismos, y eso hay que, como dicen los anglosajones, be accountable. Sí, hacerte responsable
y no culpar a los demás.
Exactamente.
Sí. Hay muchas preguntas de los socios sobre el estudio, y varios de ellos preguntan por una cuestión que me ha llamado la atención, que es la relación o la posible relación entre la clase social y el nivel de contagio. Pregunta Pablo, también tiene una pregunta similar Manuel. De su estudio me llama mucho la atención que las tasas de seroprevalencia sean similares en grupos con diferentes niveles de ingresos. Este hallazgo me parece muy inesperado, dado que el menor nivel, más riesgo de infección teórico. Al menos eso ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. Decían que estaba pasando eso por las infecciones relacionadas con la población más vulnerable, con la población negra de Estados Unidos, que estaba teniendo mayor porcentaje de mortalidad que otro tipo de barrios ricos, donde no recurren tanto al transporte público, no pasan por sitios de tanto contagio como es el metro de Nueva York. ¿Esto en España no ha ocurrido?
Bueno, los datos que tenemos son como son. Nosotros realmente también hay que decir que tenemos una ligera mayor participación de secciones censales con un nivel socioeconómico un poquito más alto. Esto lo hemos intentado corregir con la ponderación que hacemos para que las personas representen aquellos estratos donde están representados. Y dicho esto, estábamos confinados cuando hicimos el estudio o llevábamos bastante tiempo confinados. El virus no respeta barreras. No, si una persona se expone... no hay una barrera socioeconómica. Yeah. El transporte público, bueno, no sé, aquí en Madrid lo estábamos usando, yo creo que por igual, porque era la alternativa en muchos casos. Hmm. Y realmente, pues, yo sí que esperaba a lo mejor un poquito más de afectación. Sé que, por ejemplo, en Madrid salieron por sorteo algunos distritos, algunas secciones censales que son bastante... De nivel socioeconómico bajo, y aún así, pues los resultados que hemos encontrado son esos. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa que todavía no hemos analizado muy bien, pero han sido las clases socioeconómicas más altas las que más han viajado. Y eso también
ha supuesto. Eso también afecta, claro.
También ha supuesto un nivel de exposición. No lo tenemos bien analizado, perdón.
Sí, nada, discúlpame. Otra socia, que Isabel Migallón, pregunta por su caso personal. Dice, tengo 6,77 de anticuerpos de COVID. Dice que lo ha pasado de forma bastante liviana, no asintomática, pero con pocos síntomas. ¿Esos anticuerpos son muchos o pocos? Porque, claro, muchos de los ciudadanos ahora se enfrentan con un test que le dicen que tienen, que no tienen, pero no saben si 6,77 es mucho, es poco, es normal, es importante ese dato que sea mucho o poco, o cómo hay que interpretarlo.
Pues no lo sé, yo creo que más importante, si ha dado positivo, lo que significa es que tiene el nivel de anticuerpos suficiente como para detectarlos.
Que ya es bastante.
Exactamente. No sé con qué técnica se lo han hecho, y por ejemplo, el test que hemos utilizado nosotros serológico, aunque da un valor cuantitativo, normalmente se utiliza con un punto de corte, es decir, se utiliza como positivo o negativo.
Sí.
El valor cuantitativo... per se no se le está dando en este momento mucha importancia. Entonces yo creo que lo importante es que tiene anticuerpos y que otra cosa que no he dicho es que de momento no está universalmente aceptado por la comunidad científica que existan las reinfecciones. Se ha hablado de reinfecciones, pero a veces
existe la posibilidad, pero no está confirmado que sea así, ¿no?
Claro, parece que algunos de los casos que se comunicaron como reinfecciones en realidad era persistencia del virus, que es una cosa difícil de... Claro. Entonces, bueno, pues tener anticuerpos creo que es una buena noticia, pero tampoco es para relajarse, porque como no sabemos, pues hay que mantener las medidas de todas maneras, proteger y protegernos.
Un lector, Eduardo, pregunta por qué no se predijo antes la pandemia. ¿Por qué no falló la OMS, falló el gobierno, falló la comunidad científica? Tal vez lo que pasó es que como habíamos tenido advertencias de que viene el lobo con la gripe A o con el anterior coronavirus en Occidente, se relajó esta alarma pensando que iba a ser una falsa alarma como en su momento fue la gripe A. ¿Qué es lo que falló, en tu opinión?
Pues yo creo que... ese tipo de alarmas que no se cumplieron jugaron un papel.
Sí.
Es una opinión personal. Creo también que, desgraciadamente, ha demostrado que no nos afecta tanto lo que ocurre en Asia, ¿no? Veíamos a China y era como que eso no me va a pasar nunca a mí, ¿no? Esto también demuestra la poca, no sé, visión compartida que tenemos con determinados países, ¿no?
Sí.
Chinos son los chinos y yo misma en primera persona estaba viendo lo que pasaba allí y era como ver una película de una pandemia, pero no tenía conciencia de que aquello podía venir aquí.
Nos parecía ciencia ficción, sí.
El CDC creo que tampoco se dio cuenta de la emergencia, ni la OMS, tal vez la OMS estaba escarmentada de haber declarado situaciones de pandemia, etcétera, con mucha alarma que luego no se cumplieron, ¿no? Y bueno, creo que si a nivel personal de muchos, acordaros de Barcelona cuando se canceló
el evento de GSM,
el mobile, eso, exactamente, no me salía el nombre, que todo el mundo estábamos indignados, ¿no? Y ahora piensas, pues qué bien, ¿no? Que se canceló, que
entonces, habría sido peor.
Que es muy fácil echarle la culpa a otra, pero que cada uno reflexione cuando tuvo conciencia, bueno, seguro que hay gente que estaba muy preocupada, no digo que no, pero quiero decir que es fácil escribir la historia cuando sabes el resultado. Claro. Así que...
Otro socio, Manuel Acevedo, pregunta por los rebrotes. ¿Tenemos suficientes rastreadores de contagios entrenados para enfrentar el crecimiento de número de brotes? Hoy, por ejemplo, acabamos de conocer un dato relativamente malo, que es que ha crecido el número de contagios detectados en las últimas 24 horas en España. ¿Cómo crees que puede ser ese futuro? ¿Vamos a encontrarnos con una segunda ola dura? ¿Vamos a ir a un nuevo confinamiento? ¿Qué puede pasar?
Pues no lo sé, espero que no, pero el virus no está cumpliendo esas expectativas que teníamos de que a lo mejor fuera como la gripe, ¿no? Que venga el calor y a lo mejor la cosa se atenuaba un poco.
Claro.
El control de cada caso y de sus contactos es muy importante. Yo creo que las comunidades autónomas están haciendo ahí un esfuerzo. Somos un país muy heterogéneo y probablemente la situación no es la misma en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, no sé, quiero decir que, y no la conozco bien en todas partes, sí creo que ahora se están tomando muy en serio y espero o quiero creer que los brotes se van a controlar. Lo que pasa es que estamos en verano, todo el mundo tiene muchas ganas de salir, yo incluida.
Claro.
Y es tan difícil, tan extraño, tan raro vernos en la playa, o sea, son como ideas contrapuestas de ver la playa y pensar que te tienes que aislar del que está ahí al lado, ¿no? Es muy difícil, así que a mí me da un poco de miedo a veces pensar en si esto no se disparará.
No sé si es una opinión equivocada, pero la parte buena es que si el virus no es tan sensible al calor, eso no significa que con el frío se vaya a agravar, sino que en realidad en la situación en la que estamos es la que tendremos en otoño, brotes, pero no una ola como la que tuvimos en marzo.
Yo creo que no sé si va a haber una oleada y seguramente no soy autoridad, pero en general normalmente la segunda oleada nunca es tan grave como la primera. Ahora, puede ser lo suficientemente grave como para volver a tener que cerrar parte del territorio, no lo sé. Esperemos que no se produzca, que la epidemia vaya más despacito.
Una última pregunta. ¿Qué te ha parecido el papel de Fernando Simón en durante estos meses, explicando y dando la cara con las cifras y con los datos de la pandemia?
Pues me parece que es un gran comunicador. Creo que ha estado ahí, que ha sabido comunicar. No sé si cómo de bien ha podido compatibilizar su trabajo en el Centro Coordinador de Alertas Sanitarias, pero bueno, él tiene ahí un equipo. Nosotros desde el centro mandamos a alguna persona para reforzar su equipo.
Sí.
Y bueno, pues es un gran comunicador y entiendo que el ministro de Sanidad también venía de un mundo que no es el médico. Creo que es una persona, es mi opinión, creo que es inteligente y que ha ido aprendiendo. Pero probablemente Fernando era la persona que tenía cerca con más conocimiento y experiencia en epidemias.
Pues muchísimas gracias por este rato, Marina. Ha sido un auténtico placer esta conversación. Y gracias a los socios y socias que nos habéis acompañado hoy y que hacéis posible un periódico como el diario.es. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
Muchas gracias.